Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto compartir hoy los micrófonos con Alex y Estefan Juárez. Jóvenes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué gusto de compartir hoy con ustedes.
Buenas tardes, Estefan. Qué gusto también estar por primera vez en el programa del mediodía estrenando este.
La primera vez. Porque Estefan.
Es invitado recurrente.
Ya he disfrutado mis gelatos del mediodía, vos.
Así es. Hoy los gelatos son para Alex y para Estefan. Pues porque ellos van a tener la carga mayor del programa. Yo me voy a retirar en aproximadamente media hora por ciertos compromisos, voy a llamar diplomáticos, pero realmente son es una invitación que nos han hecho Jorge y a mí de parte del embajador de Taiwán, que consideramos importante asistir, pues por el contexto que hoy estamos viviendo en Guatemala y en el resto del mundo, porque a veces tendemos a olvidarnos de que no somos una isla. Vivimos dentro de un contexto que lo que suceda en otros lados, en algunos casos más, en otros menos, va a impactar en Guatemala. Por eso, en el siguiente segmento, le vamos a dar la bienvenida a Luis Carlos Araujo para que hablemos de dos temas que son noticia en nuestra Guatemala, pero que se generan estos hechos en el extranjero. Vamos a hablar con Luis Carlos acerca de la ley Magnitsky, que recuerdan, recientemente fue aplicada esta ley a ni más ni menos que Miguel Martínez, que creo que no es necesario que expliquemos claro. Quién es Miguel Martínez, así es. Y las medidas que tomó ayer el gobierno de Estados Unidos al quitarle la visa a alrededor de 300 personas, a 300 guatemaltecos, que incluye a 100 diputados aproximadamente, que tenemos una sospecha de cómo determinar quiénes son esos 100 diputados, o sea, aquellos que votaron por retirarles el proceso de el privilegio del antejuicio a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, de eso vamos a comentar con Luis Carlos en el siguiente segmento. Ya yo no voy a estar en los dos segmentos que van ustedes a compartir con Luis Carlos. En el tercero, a lo mejor pueden mencionar algo de lo que ha hecho hasta este momento Javier Milei, presidente de Argentina. ¿Por qué? Porque esperemos que si Milei tiene éxito en su gobierno, dentro de 4 años, si nosotros tenemos éxito de defender nuestro sistema de elecciones, que al fin de cuentas está en las manos de cientos de ciudadanos guatemaltecos, si logramos cuidar ese sistema, dentro de 4 años, quién sabe, a lo mejor tenemos una oferta liberal clásica. Y quiero hacer referencia a este término porque antes de que entráramos les mencionaba a Alex y a Estefan que pues bueno, hay que tener cierto cuidado con el uso de términos como libertario o liberal clásico y hasta socialista, pensaría yo. ¿Por qué? Porque una cosa es el pensamiento político, como en este caso son el liberalismo clásico y el socialismo, y otra cosa, movimientos. Por ejemplo, el libertarianismo es un movimiento, no es un pensamiento político unificado, porque hay libertarios de izquierda y libertarios de derecha, hay libertarios socialistas, hay libertarios capitalistas. En este caso pienso que el presidente de Argentina se identifica con los libertarios capitalistas.
Sí, pero, y capitalistas, porque no puede tirarse de una vez anarcocapitalista.
Porque es una discusión, yo sé que Miguel Ángel Bastos, un apreciado profesor español que suele visitar nuestro país, viene precisamente a intentar justificar la existencia del anarcocapitalismo o que sí es posible llevar a cabo esa utopía. Yo, en lo particular, voy a, después de muchas discusiones, terminé reconociendo la realidad que explica Ayn Rand en un ensayo que se titula La naturaleza del gobierno, que les recomiendo a Alex y a Stefan, que es muy bueno si acaso no lo han leído, donde a fin de cuentas sí es necesario ese grupo de personas que cumplan con ciertas medidas que son propias de la naturaleza del gobierno, que son básicamente dos: brindar seguridad y justicia. Pero como no se trata de esto, apreciables amigos, el programa, sino de ponerlos al tanto de lo que está sucediendo y analizar estos hechos relevantes con ustedes, termino de comentarles cuál es la agenda que tienen preparada para ustedes a Alex y Estefan. A la 1:00 p.m. van a tener un enlace vía Zoom con el abogado Ignacio Andrade para que, con un poco más de detalle o abordar temas que no se trataron en ese especial del viernes pasado, que por eso no pudimos escucharlos en Libertópolis viernes, ni tampoco tuvimos, nos vemos a las 6:00 con Cristian, porque pues obviamente por la presentación que hizo el Ministerio Público, el tema nos llevó a tener una emisión especial en la cual compartió con María Dolores, con José Carlos y con Jorge Ignacio Andrade. Entonces, hoy va a acompañar a Alex y a Estefan para hablar de lo que ha sucedido, pensaría yo, después de esa conferencia de prensa, porque hemos visto ya dos declaraciones, por lo menos oficiales, del Tribunal Supremo Electoral. Una el mismo viernes, cuando dijo la magistrada presidente Blanca Alfaro, que ya las elecciones ya habían sido oficializadas, que ellos ya no pueden hacer absolutamente nada, que iban a recibir los documentos, que ya los recibieron ayer, y pues que bueno, pues qué maravilla, mándenos todo lo que quiera, pero nosotros ya no podemos hacer nada. Los únicos que podrían, y quiero subrayar el término, podrían hacer algo, son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que hasta este momento han mantenido un silencio, voy a decir, sepulcral, porque no han dicho pero ni pío, y eso que tienen ciertas acciones pendientes de resolver que les permitirían dentro del proceso hacer un comentario sobre los hechos que estamos viviendo hoy en Guatemala, que está llevando a muchos, sobre todo funcionarios de gobierno o de organizaciones internacionales, a hacer declaraciones muy fuertes acerca de lo que está pasando en nuestra Guatemala, que en algunos casos yo considero que ya se salen también del contexto de lo que es el estado de legalidad en nuestra Guatemala. Pero pienso que con un poco más de detalle ustedes van a poder comentar ese tema con Ignacio. Sería interesante, y les dejo una pregunta. A ver, ¿se recuerdan que uno de los temas a principios de la semana pasada tenía que ver con la renuncia de Bernardo Arévalo como secretario general del partido Movimiento Semilla? Y no solo renunció como secretario general del partido, sino también renunció al mismo partido político. Sin embargo, hoy la noticia es que es él quien se presenta en los tribunales a solicitar, con toda razón, para poderse defender, pero es él quien se presenta al juzgado séptimo para solicitar que le entreguen el expediente del caso que el Ministerio Público investiga contra ese partido del cual se supone que renunció. Entonces debería de ser coherente con esa renuncia, pero probablemente se van a escudar en el punto de que como está suspendido el partido y no le quisieron aceptar la renuncia, es Bernardo Arévalo quien tiene, digo entre comillas, quien tiene que ir a traer ese expediente. Pero bueno, yo cuando leí esta nota decía, pero no que renunció. Y entonces, ¿por qué va él a traer ese expediente? ¿Por qué no va el secretario general adjunto número uno, Abelardo Pinto, si recuerdo correctamente? Pero esa es una pregunta que les dejo para que le hagan, por favor, a Ignacio, en lo que respecta a uno de los temas que se están, una noticia que se está, pues, se está desarrollando hoy en Guatemala, al igual que la reunión, una nueva reunión en la OEA, donde se van a discutir estas acciones que son nuevas en el sentido de que estábamos a la espera de que presentaran estos casos, pero ya sabíamos que eran hechos que se venían discutiendo desde tiempo atrás, que al final era un hecho predecible y que es sin duda cuestionable la forma en la cual se hizo y las expresiones a las cuales recurrieron los miembros del Ministerio Público. Pero, pues, era algo que esperábamos. En fin, apreciables oyentes, eso es a grandes rasgos lo que vamos a compartir con ustedes hoy. Yo, pues, casi que ya comenté todo lo que tenía que comentar porque no voy a estar yo en el programa en la mayor parte de este, que va a quedar bajo la responsabilidad de Alex y Stefan. Solo voy a estar en el siguiente segmento con Luis Carlos mientras nos explican cómo funcionan este tipo de sanciones internacionales que aplican gobiernos u organizaciones de otros lados. Porque hoy tenemos a la Unión Europea, que esa es otra de las notas que está en desarrollo, que también van a tener como bloque, o sea, los países miembros de la Unión Europea van a tener una reunión para determinar las medidas que van a imponer. Pero hay algo que quiero señalar. Hablan de medidas que se van a imponer a nivel individual, en quienes ellos consideran los responsables de los hechos que se están dando a nivel político en Guatemala. Entonces, es importante resaltar esto, porque hasta este momento no se han mencionado de una forma seria que las medidas vayan a ser aplicadas a todos los guatemaltecos, léase a Guatemala, sino están señalando a personas en específico, así como es en el caso del retiro de estas 300 visas para poder viajar a Estados Unidos a guatemaltecos que por lo menos yo, hasta unos minutos antes de entrar al programa, no sabía quiénes eran ya específicamente. Especulamos quiénes son los 100 diputados, pues porque pienso...
Pero sí, no hicieron público ahí todavía los nombres de los sancionados.
Yo tengo curiosidad quiénes son los que dicen que son personas de la iniciativa privada. Tengo curiosidad de a quiénes se refieren, pues porque hasta este momento, por lo menos, lo que yo he visto es que la mayoría de miembros del sector privado organizado, de las cámaras, del CACIF, etcétera, han apoyado y han sido claros por medio de comunicados de que quienes tienen que tomar posesión el 14 de enero de los cargos de presidente y vicepresidente de la República son Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Entonces, por eso tengo cierta curiosidad de ver quiénes son esos otros 200 miembros de la iniciativa privada que fueron sancionados. En fin, tantas cosas que hay que platicar en Libertópolis al mediodía, así que les quiero pedir primero que compartan nuestro programa, que les den like para que podamos nosotros superar esos algoritmos que luego nos trocean. Parece que deberíamos de iniciar una... ¿Hay alguna teoría de la conspiración acerca de esos algoritmos en contra de Libertópolis? Pues que nos ayuden a que venzamos los algoritmos. ¿Y cómo lo pueden hacer? Compartiendo nuestros programas primero que todo y por supuesto dándoles like, reaccionando a los que estamos, a lo que estamos comentando. Como sé que la mayoría de las personas más al mediodía nos escuchan en la 102.1 FM, pues comentando y recomendándole a otros que escuchen Libertópolis, que está en la 102.1 FM. Y además de eso, pues les quiero pedir a los oyentes que acompañen a Alex y a Estefan y que les manden preguntas, que les manden en YouTube superchats para que puedan hacerle las preguntas que ustedes tienen a nuestros invitados en los siguientes segmentos. Ah, y finalmente había olvidado que a las 2:45, por supuesto que vamos a tener nuestro segmento de salud que llega a ustedes gracias al apoyo de Hospital El Pilar, y hoy vamos a compartir con el doctor Roberto Chapas, quien es cardiólogo, acerca de la cardiooncología y la cardiotoxicidad, y va a darnos ejemplos acerca de estos y la importancia que tienen ambas condiciones para el ser humano. Y creo que ahora sí, hasta ahí llegamos. Alex, Estefan, ¿hay algo más que quieran agregar? ¿O quieren ya su gelato de Primo de Roma?
Creo que a más cosas, pero también ya ansiosos por el segmento con Luis Carlos Araujo para que nos cuente más de esta sanción internacional que es la ley Magnitsky, ¿no?
Que es mucho más delicada que la famosa lista Engels, que tanto
totalmente
ruido se le hace. Ah, va. Entonces, ¿nos vamos a la pausa? Ustedes mandan hoy.
Sí, vamos a la pausa ahí.
Bueno, nos vamos a la pausa, apreciables amigos, para que podamos disfrutar de nuestros gelatos de Primo de Roma, que recuerden, ustedes también pueden pedir para que se los lleven a donde quiera que se encuentren. Los pueden pedir al 3190-9912, 3190-9912. Tienen entrega a domicilio todos los días en la ciudad capital y algunos días en Antigua Guatemala. Si usted se encuentra cerca de Pradera Concepción, de Fontavela o de Picoteo Miraflores, recuerde pasar a las tiendas de Primo de Roma. Y sugerencia, muy buena sugerencia, por favor, síganlos en Facebook y en Instagram como Primo de Roma. ¿Por qué? Porque así se va a enterar de ofertas, de novedades, de sabores de temporada, en fin, cosas que le van a agradar a usted y le van a hacer la vida más feliz. Primo de Roma, que deleita a los guatemaltecos desde el año 2007. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Solo, por favor, tu gelato, Estefan, ¿de qué es? Tengo la idea de que no es de frijol.
No, aquí tenemos un gelato de chocolate oscuro que me está haciendo ojitos, Marta y Blanda.
Sí, es que ese color es increíble, cómo se nota que es de puro chocolate. Y el tuyo también es café.
Sí, el mío es de chocolate crujiente con avellanas.
Entonces ambos les dieron chocolate. ¿Ustedes lo escogieron o se los pasaron?
Nos leyeron la mente ahí.
Les leyeron la mente. Aquí Alex dice, no, yo ya los conozco.
Sí, hay otras teorías también de que nos leen la mente por ahí, entonces.
Uy, no, eso sí está delicado. Eso está delicado. Bueno, y el mío, apreciables amigos, porque sí, pues yo voy a disfrutar de un gelato, también será de mango. Así que nos vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con Luis Carlos Araujo. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y ahora sí nos vamos a poner los audífonos porque ya se encuentra con nosotros Luis Carlos Araujo para que hablemos de las sanciones que se están interponiendo y cuáles son, qué es lo que representan estas sanciones. La primera que estamos pendiente de comentar es la de la ley Magnitsky, que le aplicaron recientemente a Miguel Martínez, y cuáles son las consecuencias de la aplicación de esta ley estadounidense. Y también, por supuesto, vamos a hablar de estas 300 visas que le retiraron a guatemaltecos, 10 de ellos diputados, que como hemos dicho ya en varias ocasiones, podemos imaginar quiénes van a ser esos 100 diputados y otro tipo de sanciones que podrían imponer, aunque quiero resaltar lo que decía en el segmento anterior. Hasta este momento, tanto la Unión Europea como otros organismos han hablado de imponer sanciones a los que consideran responsables de esta situación, que no es lo mismo que imponer sanciones a Guatemala, que representaría que todos nos veríamos afectados por esa decisión. Y antes de que le demos ya formalmente la bienvenida a Luis Carlos, quiero agradecerles a todos aquellos que han enviado mensajes al 4585-4280, repito, 4585-4280, que están interesados en participar en un Zoom con Carlos Toriello, que estaríamos transmitiendo nosotros por nuestras redes, a un horario fuera de los programas. No va a ser dentro de los programas, sino un horario fuera de los programas, para que todos aquellos que tengan dudas en lo que respecta a lo que sucedió en la primera vuelta en Guatemala, se las consulten directamente a Carlos, que él, como pues ya muchos lo saben, como el creador de Fiscal Digital, ha hecho un trabajo muy importante de revisión de los procesos de elecciones en nuestro país desde el 2000. Este sería el tercer proceso, el primero que ya va a estar completo, según entiendo, pero como nos lo comentaba ayer en el programa, pero como sabemos que hay muchas dudas y por la protección que le debemos a nuestro sistema electoral, que es el único que nos va a permitir dentro de 4 años que hayan elecciones y que podamos cambiar como debe de ser en 4 años al gobierno que tome posesión el próximo 14 de enero, protegiendo ese sistema, yo me alegro que muchos de nuestros oyentes han entendido el por qué nosotros hemos insistido en que se tienen que respetar la decisión que tomó la mayoría de los guatemaltecos que eligieron ir a votar, que no es por proteger a ningún partido ni a ninguna persona en particular, sino es para protegernos a todos al proteger nuestro sistema electoral. Entonces, ya saben, los que deseen participar en este Zoom con Carlos, por favor, comuníquense y manden sus datos al 4585-4280 para que pasen al listado y que se les pueda enviar el enlace del día que se lleve a cabo esta actividad. Ahora sí, sin más, Luis Carlos, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta Yolanda, gracias por el espacio. Y sí, es importante hablar de esta situación que, como usted estaba diciendo, está cada vez más preocupante, cada vez hay más amenazas de sanciones, y sí, recalco y comparto que esto son sanciones dirigidas a individuos específicos responsables y no al país, y desde esa perspectiva es como hay que empezar a abordarlo, ¿verdad? Esto no es Estados Unidos contra nosotros, es Estados Unidos contra ciertos personajes que están involucrados en todo este problema electoral, que es básicamente el intento de cambiar los resultados solo porque no les parece.
Así es, Luis Carlos, que por cierto solo voy a estar con ustedes, sigo con ustedes, porque aquí están también Alex y Stefan, unos minutos más. Así que le voy a ceder la palabra a cualquiera de los dos hermanos Juárez que quiera hacerle la primera pregunta a Luis Carlos. ¿Quién va primero?
Buenísimo. En primer lugar, qué gusto, Luis Carlos, nuevamente, ahora en el programa del mediodía. Yo la primera pregunta que te tendría para aquellos que oyen el nombre y solo piensan en un ruso, Lev Magnitsky, ¿qué implicaciones tiene esto, por ejemplo, para la persona, como bien recalcas, al individuo al que le imponen estas sanciones?
Bueno, primero que nada, un saludo a los dos, qué bueno tenerlo. Bueno, no estoy en cabina yo, pero siempre es un gusto compartir programas con ustedes. Y miren, la ley Magnitsky sí es un apellido ruso, pero es una ley de los Estados Unidos, que el nombre completo es la ley Magnitsky para el respeto de los derechos humanos a nivel global, una cuestión así, es un nombre bien largo, pero el objetivo de esa ley es darle al gobierno de los Estados Unidos el poder de sancionar a agentes de gobiernos extranjeros que consideren ellos que están violando los derechos humanos y que son, digamos, que confabulan en algún otro crimen como la corrupción. Digamos, en la corrupción en este caso es algo como que secundario. El principal objetivo de la ley Magnitsky es como identificar o resaltar quiénes son violadores de derechos humanos en gobiernos extranjeros, y originalmente fue aprobada para poder perseguir a funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, que ya en aquel momento, entre 2009 y 2011, que empezó la regresión autoritaria en Rusia, empezaron a matar ciertos opositores, y digamos Magnitsky era un abogado opositor, que digamos, para hacer unas similitudes, como el asesinato de Rodrigo Rosenberg aquí en Guatemala, que hablaba en contra del gobierno y lo mataron por eso. Pues la ley Magnitsky surge para poder atacar al círculo cercano de Vladimir Putin, pero como su nombre lo indica, es de impacto global. Los Estados Unidos tiene la facultad de sancionar a cualquier individuo usando esta ley, y ahora que se está empezando a usar aquí en Guatemala, específicamente en el caso de Miguel Martínez, que fue justamente a raíz del intento, digamos, en general es el intento de cambiar los resultados electorales, pero viene justamente después de que se le retira la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en el Congreso. También me gustaría, digamos, señalar que el uso de la ley Magnitsky es bastante importante en este caso, porque no estamos, digamos, Centroamérica ya tiene una ley en Estados Unidos. Bueno, mejor dicho, Estados Unidos tiene una ley para perseguir ese tipo de cosas en Centroamérica específicamente, que es la lista Engel, donde está la fiscal general, el fiscal de la FESI, que son para perseguir a aquellos que minan la democracia y apoyan la corrupción. El usar la ley que se usó originalmente contra Vladimir Putin y su gente es como ir un nivel más alto, y obviamente acercarse a Miguel Martínez es tocar la cúpula más íntima del presidente Alejandro Yamatei, y es como una escalada, digamos, entre la conflictividad diplomática entre ambos países debido a esta crisis electoral que provocó el propio gobierno.
Cuando hablas del gobierno, y ya que lo estamos mencionando, Luis Carlos, es interesante que desde un principio Alejandro Yamatei se ha distanciado, por lo menos del diente al labio, no sé, tras bambalinas que esté sucediendo, pero a la hora de que algo se le cuestione, y el gobierno recientemente llamaba, hacía un llamado a la prudencia a funcionarios de otros países, de otros gobiernos y de organismos internacionales, de que ellos en todo momento, desde un principio, han sido claros como ejecutivo, como el organismo ejecutivo de nuestro Estado, han sido respetuosos de la voluntad de la mayoría de los guatemaltecos que eligió ir a votar. Por supuesto, no lo dicen así, de la voluntad popular o del pueblo, de las elecciones o bla, bla, bla. Pero la realidad, aunque sea un poco largo decirlo, es la decisión que tomaron la mayoría de los que decidieron ir a votar, y que aquel que decidió no ir a votar, pues bueno, lo pudo haber hecho. Pero hay que entender No es si es una minoría o si es la mayoría de los guatemaltecos o qué. Hubo una convocatoria para más de 9 millones de guatemaltecos, y de esos, en la primera vuelta, alrededor del 60% le hizo eco a eso, ya ese llamado, y decidió ir a votar. Uh-huh. Y desde un principio, Alejandro Yamatei, independientemente de lo que él diga tras bambalinas, de lo cual, pues lamentablemente no ha circulado un video, no ha circulado un audio, aunque ahora con la inteligencia artificial no sé qué podríamos pensar al respecto. Pero el punto es que la formalmente el gobierno de Alejandro Yamatei lo que ha hecho es, aunque sea una farsa, aunque no les hayan entregado toda la información, pero el hecho es que los convocó a un proceso de transición, y pues desde eso el gobierno, el ejecutivo, ha mantenido cierto distanciamiento de lo que hace el Ministerio Público. Entonces, el punto acá, independientemente de lo que ha hecho el Ministerio Público, es que el 14 de enero, al menos, pienso yo, el Alejandro Yamatei va para afuera. Él no va a continuar en el ejercicio del poder. Ahorita lo que se cuestiona es a quién le va a entregar el poder Alejandro Yamatei. Eso pensaría yo que es el punto. Entonces, cuando hablamos, el gobierno se opone a la toma de posesión de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, porque al final ese es el tema. Ahora se van a traer abajo, o mejor dicho, intentan traerse abajo todas las elecciones. Las elecciones municipales, las elecciones del Congreso y, por supuesto, las elecciones de la primera vuelta. Pero el meollo del asunto son Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y el hecho de que hayan sido propuestos por el Movimiento Semilla, que es un partido que se identifica con la izquierda del eje estatista, que muchos de ellos son incluyen personajes que también tienen relación con grupos extremistas, socialistas o hasta comunistas, olvidando que realmente es una mezcla de personas las que hay en el Movimiento Semilla. Por algo se llaman movimiento, pienso yo. Pero el punto es que el tema es ese. Sin embargo, Alejandro Yamatei hasta invitó a la OEA para que fuera, voy a utilizar el término, mediador, y que fueran testigos, de una especie de testigo de honor de este proceso de transición. Entonces, dentro de este contexto, y repito, lo que del diente al labio al menos dice Alejandro Yamatei, eso en lo que respecta a futuras o tan futuras como que podrían ser la semana entrante, el sanciones a Guatemala como país, pienso que eso, como diría Luis Figueroa, está en la cola de un venado. ¿Qué pensás de esa diferenciación que ha hecho, y cuando les conviene, porque lamentablemente es cuando les conviene, resulta que sí hay división de poderes? Entonces, yo no me puedo involucrar porque es el Ministerio Público, y si yo me involucro es un abuso de poder y es un no respetar el balance que debe prevalecer. Mm. ¿Qué piensan? Vi que Alex quería decir algo.
Sí, yo tal vez alineado a eso, lo que decía, por un lado, Luis Carlos, de vemos una escalada, ya son 100, bueno, más de 100 diputados y más de 300 guatemaltecos los que son sancionados por esta ley, que no es la lista en el que ya prácticamente ya la tomamos como una raya más al tigre, ¿verdad? Ay, ya sí. Nadie le importó esa, porque es que solo te permite, solo te quita la visa, pues.
Sí.
Y por otro lado, amarrado al proceso de transición que hemos visto, vemos que a pesar de querer mostrarse como abierto y que sí quiere dar el cambio de poder y demás, tampoco hemos visto que haga un llamado al Ministerio Público, que eso sí lo puede hacer. Es decir, no puede exigir la renuncia de la fiscal, la puede despedir, pero sí puede hacer un llamado. Miren, estamos a un mes del cambio, no sigamos haciendo eso por demás.
Pero tampoco lo ha hecho. Pero no sería eso visto como una intromisión. Le puede decir el presidente, o queremos en el largo plazo que el presidente le diga a quien quiera que esté ocupando el cargo de fiscal general, que le diga lo que tiene que hacer.
Yo creo que es que puede ser una opinión, Marta Yolanda. O sea, puede decirle: yo te puse en el cargo y esperaría que se hiciera eso, y lo puede hacer en una carta abierta pública.
Pero dice, ¿se imaginan las consecuencias? Y a ver, que quede claro que yo considero que uno de los más, si no el más corrupto y despreciable gobierno que hemos tenido es el actual.
Sí.
Me parece terrible, terrible. Pero, de nuevo, conceptualmente hablando, y de lo que esperamos en el largo plazo, queremos un presidente que le diga a otros poderes lo que tienen que hacer. O zapatero a tus zapatos.
Sí, o sea, pero al final, Marta Yolanda, yo creo que también una cosa radica en el poder que llega a tener. O sea, es decir, no es dar orden, como diría ahí el caso de mi hermano, no es dar la orden de no hagan esto, como en calidad de presidente les digo, MP, no hagan esto, sino es más, en calidad de presidente, que yo puse a esa persona, porque el presidente puso a la persona en el poder, pone a la cabeza del MP.
Que pues, no debería de ser así.
Bueno, pues, eso también es otro
es
tema.
Parte de lo que tenemos.
Pero al final, con lo que tenemos, lo que sí puede hacer el presidente, y evidentemente sí es una acción que hubiéramos esperado en nuestro caso, en sobre todo con esa imagen que presenta tan abierta, es decirle al MP en manera pública, en una carta abierta, decir: yo como presidente no, o yo como Alejandro Yamatei, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el MP.
A lo que quiero llegar, Marta Grande, es tal vez el tema. No puede ser que esperemos a que Estados Unidos venga a decirle al MP lo que están haciendo no se vale, y de nuestro lado nadie les diga nada.
Sí, en este caso, para intervenir, yo estoy de acuerdo con que el MP y el fiscal general tienen que ser independientes. Eso es importante, que no tenga el presidente la capacidad de decirlo, porque si no, llegamos a que va a ser un como que fuera un empleado del presidente, ¿verdad? Y eso tampoco es así, porque primero un gobierno no es una empresa, aquí no es de despedir y hacer cosas así, son puestos institucionales que tienen ciertas protecciones y frenos y contrapesos, que es la base de un sistema republicano funcional. Pero sí, digamos, es notorio que el presidente, que al final también es ciudadano, ¿verdad?, no diga nada en contra, y que él diga: ah, no, yo solo hago lo que a mí me compete. Lo que me lleva a decir que esto muestra un comportamiento como cartelizado, y ahí se usa el término cártel como lo usan, digamos, los narcotraficantes. Es una reducción de la competición y concentración del poder en un grupo en específico, que es lo que está pasando ahorita, que es un clásico de las dictaduras que se van construyendo poco a poco. Los autoritarismos modernos ya no son con golpes de Estado y viene el general y se pone de presidente y llama elecciones con los partidos que él quiere. Ahora es...
Excepto en África.
Sí. Inclusive en África buscan esta idea de, bueno, yo soy el general, pero igual hay elecciones. Estos gobiernos que les dicen sí con militares y ese tipo de cosas. Pero ahora es con tecnicismos como, bueno, te cancelo las elecciones, que es algo que ya pasa. O sea, eso no es algo nuevo en el mundo, ya ha pasado en Kenia, en Costa de Marfil, y eso lo que llevó fue guerras internas dentro de los países, ¿verdad? Porque las facciones que ganaron el poder y los echaron, se radicalizaron, que ese es otro de los riesgos, ¿verdad? Que precisamente retomando lo que decía Marta Yolanda, dentro de semilla del movimiento, hay socialdemócratas moderados, hay gente que es estatista, que es algo que, digamos, puede ser problemático, pero que en primera instancia no son autoritarios. Hay otros que sí lo son, que son más de la ideología, digamos, comunista, más del siglo XX o cuestiones por el estilo. Y cuando hay una radicalización, esas minorías chiquitas dentro del partido son capaces de imponerse, porque son las que ofrecen el, digamos, que la oposición más grande al sistema actual. Y respecto a eso que Yamatei dice que no, y lo de simular la división de poderes, esa es una estrategia, porque obviamente si él se pone de frente a decir así, ah, yo soy el que lo está haciendo todo, pues es, va a ser peor a la larga. Y el problema aquí no es que él se quede en el poder, ese es irrelevante a cómo está y hecho el sistema. El problema es que solo lleguen al poder aquellos que tengan la venia del presidente previamente. Ese es el gran problema, y como Arévalo no lo tiene, ese es el, digamos, la raíz de ese conflicto. Y además que con los visados, que dice, por uno de los diputados que se los quitaron en algún momento, dice, ay, Disney hay en París. Bueno, para empezar, Francia también le va a sancionar seguramente, así que tampoco va a poder ir a París, va a tener que ir a Tokio si quiere ir a Disney. Y lo segundo es que la amenaza del visado no es solo, ay, no puede venir. Eso es una indicio de que hay una investigación en contra de la persona, y el día que hay un gobierno afín a los Estados Unidos en Guatemala, se le podría abrir un proceso penal. Ese gobierno afín, en nuestro contexto actual, es Bernardo Arévalo. O sea, todos estos sancionados, no solo, ay, no pueden ir a Estados Unidos, ay, qué gran cosa. El problema es que ya están siendo investigados. Solo hay que ver a nuestro vecino Honduras, cuando llegó Xiomara Castro de Celaya al poder, y resalto el de Celaya porque es la esposa del presidente Manuel Celaya, que fue derrocado cuando intentó cambiar la constitución. Ella llegó al poder, ¿y qué fue lo primero que hicieron? Llevarse al expresidente Juan Orlando Hernández, que también es un gran narcotraficante que merece estar preso. Pero a lo que vamos es, llega un gobierno así y puedo eliminar a ciertos políticos con una investigación de los Estados Unidos. Ese es el punto, no es el visado, el punto es la investigación en contra de la persona.
Yo ya me voy a tener que retirar, pero la conversación está buenísima. Yo los dejo a ustedes, y si Luis Carlos se quiere quedar vía Zoom cuando se una a la transmisión Ignacio Andrade, me parece buenísimo. Pero sí, definitivamente hay muchas cosas que tenemos que hablar. Debemos reflexionar y conversar acerca de esto, y me encanta hacerlo con Luis Carlos, con Alex, con Estefan, porque al final aquí nosotros en Libertópolis queremos seguir abriendo espacios a jóvenes que quieren el expresarse, y que pues bueno, aprendan que para cuando ellos estén en nuestros lugares, les den también ese espacio a otros para que podamos seguir dando la batalla de las ideas. Así que para mí será un gusto compartir con ustedes, porque ahorita que escuchaba a Luis Carlos, pensaba en muchos temas que debemos de profundizar para aclararnos las ideas y sumar a más personas a esta batalla que tenemos que ganar. Tenemos que ganar alguna batalla. Unas las vamos a perder, otras las vamos a ganar. Pero lo importante es que podamos ganar las más importantes, valga la redundancia, de estas. Así que para mí sería un gusto seguir compartiendo con ustedes, pero me tengo que retirar. Así que los dejo responsables a Alex y a Estefan de Libertópolis al mediodía, y a ustedes les pido que continúen en sintonía. También les quiero recordar lo importante que es cuidar su salud para que podamos ganar juntos muchas batallas más adelante. Y para eso, yo y mis seres queridos, lo que hacemos es, para cuidar nuestro sistema inmunológico, tomar el blend de ELA. Y para cuidar nuestro sistema digestivo, que por estos tiempos pues me reclama dos botes de gel, porque tanto convivio, tanta reunión, qué maravilla compartir con seres queridos, pero también para que no pese en mi sistema digestivo, voy a tomar todos los días, como hábito de vida, una onza de aloe vera gel de ELA. Y para cuidar mi bolsillo, lo pido al 49 50 34 14, WhatsApp de ELA, 49 50 34 14. Aquellos que compran el blend de ELA en GNC o GNC, recuerden pedirlo como el blend de ELA. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy pero muy felices.
Y estamos de regreso en Libertópolis al mediodía. Me acompaña en cabina mi hermano Alexander Juárez. Ya se fue Marta Yolanda, que tenía su compromiso diplomático, podríamos decir. Y tenemos a Luis Charlie, a Luis Carlos Araujo en línea para seguir tocando el tema de esta tan importante sanción, como mencionaban.
Ya listos para entrar también por medio de Zoom con el licenciado Ignacio
Andrade.
Andrade, así es, para seguir tratando estos temas. Luis Charlie, qué gusto. ¿Me escuchas?
Sí, sí, aquí estoy.
Buenísimo. Mira, yo quería preguntarte, aprovechando, ya estábamos platicando acerca de el mensaje que nos está dando la sanción de más de 300 guatemaltecos con la ley Magnitsky. O sea, ya es una subida de tono. Recordemos que el 4 de octubre por ahí también tuvo una, pero eran 11 o 12 guatemaltecos los sancionados. Esto a nivel de países, es decir, la relación con Estados Unidos, ¿con quiénes estamos compartiendo podio entre los países con la mayor cantidad de sancionados por la ley Magnitsky? Estamos hablando de Nicaragua, Rusia.
Mira, en este caso, primero, hay que diferenciar entre la sanción Magnitsky, digamos, que esa es mucho más compleja que la de los diputados y estos los 300 sancionados, por decirlo así. Porque el único ahorita que está sancionado con la ley Magnitsky como tal es Miguel Martínez. O sea, los diputados no están sancionados con la ley Magnitsky como tal, sino solo, digamos,
le citaron la visa.
Esa es como que la sanción más chiquita, digamos, con la que empezás, para ver si así responden y se componen o si se van radicalizando. En cambio, la de Magnitsky, esa sí es mucho más grave, porque no solo es que no tengas visa, sino que te congelan todos los bienes que tengas en Estados Unidos. Si es que él tiene cuentas, propiedades en cualquier lugar, se las congelan. Y en teoría también los aliados de Estados Unidos deberían hacer lo mismo, o sea, los europeos, incluyendo Suiza, que es donde los políticos del mundo tienden a lavar su dinero. Es una lavandería gigante en los Alpes. Y la cuestión es, digamos, el hacer esa diferenciación y con quienes compartimos podio. Pues desafortunadamente, con cada vez más sancionados, estamos pareciéndonos más a Nicaragua, El Salvador, pero afortunadamente todavía no estamos al nivel de Venezuela, por ejemplo, que ahí sí las sanciones en Venezuela son contra todo el país. Pero hay una gran diferencia. Las sanciones que se están poniendo en contra de países, de ciudadanos centroamericanos que contribuyen a la regresión autoritaria dentro de cada uno de sus países, son políticas. En cambio, las sanciones venezolanas son económicas, porque eso iba dirigido más en contra de la industria petrolera del país, que era lo que financiaba la dictadura de Chávez y la de Maduro, ¿verdad? Eso es, digamos, el diseño de las sanciones también va de la mano con la estructura económica y política del país. En Centroamérica no hay razón para atacar el comercio, considerando que las cámaras de comercio de los países se oponen a estos ataques de las elecciones. Por ejemplo, el CACIF ya salió hablando contundentemente por primera vez, porque antes eran solo medio, digamos, sus, a mi parecer, muchas de sus publicaciones eran algo suaves en el decir, ay, si no nos gusta, pero no atacaban. En cambio, ahora ya hay un ataque directo de, miren, esto es en contra de la democracia, exigimos que se respete. Este día hay una opción, una posición mucho más contundente, mucho más fuerte. Entonces, no hay razones para que Estados Unidos ataque al CACIF si el CACIF está del lado de los Estados Unidos. O sea, es como, y lo malo es que caemos en ese discurso polarizado, ¿va? Que la izquierda dice es que el CACIF es corrupto porque es la otra línea, como cuando decían que era el caso de corrupción, cuando primero no hay evidencia de eso y segundo, los propios empresarios organizados también están en contra de esta cartelización del poder que busca excluirlos, ¿verdad? Inclusive el hecho que tengan tan aislado a Guillermo Castillo, que es el vicepresidente, a quien le usurparon todos sus poderes, justamente el sancionado por la ley Magnitsky, ¿verdad? Es un indicador de que al sector organizado le están excluyendo del poder porque tampoco comparte valores con este grupo de interés que se está enquistando en el Estado guatemalteco, ¿verdad? Aquí sí, que es prácticamente todo el mundo en contra de estos partidos políticos que en algunos casos también tienen conexiones con el narco, ¿verdad? Sobre todo vamos.
Sí, o la misma UCN que ya la cerraron y solo reciclaron varios candidatos. Ya nos acompaña a través de Zoom el licenciado Ignacio Andrade. Buenas tardes, licenciado, ¿nos escucha?
Sí, buenas tardes, mucho gusto saludarles.
¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, mucho gusto saludarles. Un saludo a la audiencia.
Ahí tenemos también al licenciado, principalmente para tocar otro tema que, si bien como mencionaba Luis Charlie, está la relación Magnitsky que se le va a Miguel Martínez, pues también a los diputados, a varios diputados tenemos, del Congreso.
Y tenemos aquí las acusaciones del Ministerio Público en contra de...
Sí, pero por eso, mira, a varios de los diputados probablemente les quitaron la visa y todo por el tema de la persecución al partido Movimiento Semilla. Entonces ahí... Tenemos especialmente al licenciado Andrade para tocar el tema de la conferencia de prensa que también se dio el viernes y por parte del MP y cómo ha evolucionado este tema de querer anular al partido y
las elecciones.
Las elecciones, ¿no? Licenciado, ¿nos escucha?
Sí, mucho gusto saludar.
Buenísimo. Entonces, si nos puede contar un poco qué ha sucedido desde el viernes para aquellos que no vieron la conferencia de prensa con el MP y cómo está caminando la situación para algunos chapines sería de quererse bajar al partido Movimiento Semilla.
Sí, quizás decir básicamente que el día viernes el Ministerio Público hace una larga conferencia de prensa en la cual toca, algunos aspectos que tienen dos propósitos. El primer propósito es, dar a conocer las partes más avanzadas de la investigación que ya había iniciado hace meses en contra de Movimiento Semilla. Y dentro de esto, pues básicamente las novedades son fundamentalmente que se le inicia, procesos de antejuicio en este caso, al candidato ahora presidente electo, Bernardo Arévalo. Fundamentalmente, una parte de la investigación se centra siempre en el tema del partido político, pero la otra parte se centra en algunos aspectos relativos a su financiamiento. Y en ese sentido hay una línea de investigación nueva que se abre y que resulta en un nuevo antejuicio en contra del presidente electo Bernardo Arévalo en cuanto a aspectos derivados de financiamiento electoral no registrado y en cuanto a alegaciones relativas al lavado de dinero. A consecuencia de esa conferencia de prensa, pues básicamente ya se abren nuevos antejuicios en contra y nuevas acciones en contra de varias personas. Esa es, la primera parte de la conferencia de prensa. La segunda parte de la conferencia de prensa habla en términos generales sobre, se titula La custodia de las cales del Tribunal Supremo. En esta segunda parte de la conferencia de prensa lo que trata de hacer el Ministerio Público es señalar lo que a su juicio son una serie de irregularidades en materia de cómo se imprimió el material electoral, hay que empezar por ese lado, cómo en el curso de las elecciones el Ministerio Público señala cómo no se dieron supuestamente en una forma adecuada instrucciones a las mesas electorales y que por esa razón las mesas no iban, las actas no iban debidamente selladas. Indica a su juicio, disputable, pero es al final de cuentas el juicio del Ministerio Público, que eso provoca la nulidad de las actas, que las actas iban tachadas, y que al final eso tiene un efecto que a su criterio es nulativo de las elecciones, pero que al final de cuentas dice con claridad que no es competente el Ministerio Público para anular las elecciones, y a consecuencia de ello que van a mandar un expediente al Tribunal Supremo Electoral. Del viernes para acá lo ocurrido es que efectivamente se presenta ante juicio en contra del presidente electo por los delitos de financiamiento no registrado y por el delito de lavado de dinero. Se presenta ante un tribunal penal. El tribunal penal se inhibe y pasa el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Y del lado del, digamos, de la investigación relativa a la parte de elecciones, el Ministerio Público remite el expediente, digamos, basado también, y aquí solo voy a agregar un tema más, basa un poco el tema en las en los asuntos relativos al software de transmisión electrónica del proceso electoral, y lo manda al Tribunal Supremo Electoral para que éste lo conozca. Ese es, digamos, en a vista de pájaro, lo ocurrido en hora y media, en más o menos 4 o 5 minutos.
Buenísimo, muchísimas gracias. Ahí sí, como mencionaba, son varios temas que toca el Ministerio Público. Para separarlos así a grandes rasgos, ¿verdad? Está el tema del antejuicio contra el binomio, que también incluye, entiendo yo, algunos diputados como Samuel Pérez. Luego el tema de la cancelación del partido y el tema de las dudas con respecto al manejo de la data de las elecciones, ¿verdad? Y con este último punto, que quieren, a sugerencia del fiscal Curruchiche, como bien mencionaba, decía que a su juicio habría que repetir las elecciones. Ahora, desde el punto de vista jurídico, y aquí esta pregunta se la manda Marta Yolanda, ¿por qué vemos que si se separó en su momento Bernardo Arévalo tanto del cargo de secretario general del partido Movimiento Semilla, como también se desvincula formalmente del partido, se presenta junto con el nuevo secretario general y con otras figuras del partido a ver ahí al juzgado séptimo la acusación que recibieron, ¿verdad? Yo, y ahí agrego, si mi pregunta sería si tiene también que ver con el hecho de que él fue el secretario general del partido durante el tiempo que es donde el Ministerio Público señala ciertas cosas, ¿no?
Sí. Yo creo que hay que adicionar a esto un asunto extra que ocurrió la semana anterior. El miércoles o jueves de la semana anterior se presenta Bernardo Arévalo al Registro de Ciudadanos diciendo que renuncia a la afiliación del partido y en consecuencia a la Secretaría General del mismo. El Registro de Ciudadanos, esto según redes sociales, dice que no se acepta la renuncia de Bernardo Arévalo como secretario general del partido. A todo esto, digamos, en el proceso penal y derivado de la conferencia de prensa del viernes, cambia un poco la situación del proceso penal, del famoso 243, creo que es el número, que va dirigido respecto de la suspensión del partido político Semilla. El Código Procesal Penal dice que cuando hay una persona que es mencionada dentro de un expediente como posible imputado, esta persona tiene el derecho en un momento dado de presentarse y enterarse de cuáles son las acusaciones que tienen en su contra. Y entonces, por esa razón, él se presenta el día de hoy. Se presenta diciendo, bueno, si yo, por una parte, sigo siendo secretario general, Y el partido está siendo mencionado ante una investigación penal. El partido tiene el derecho de saber esto. Y por si no soy yo por si el tribunal considera que no, me presento con el que sería mi sucesor legal para que a él le muestren el expediente. El Ministerio Público, y esto ha sido así desde época de CICIG, toma el criterio, y algunos jueces penales también lo toman, de que una persona no es parte dentro de un expediente penal, sino hasta el momento en que la persona, digamos, se le llama o se le cita una primera declaración o se le liga a proceso. Esa es, digamos, la razón por la que en un momento dado un tribunal puede negar acceso al expediente a una persona. La Constitución lo que dice es que el acceso al expediente penal está vedado a extraños, pero no a quienes son parte. Aquí hay que decir que la Corte de Constitucionalidad ya ha dicho, no en una, sino en varias ocasiones, que digamos, el momento a partir de la cual una persona tiene derecho a enterarse del expediente judicial, pues será en y a partir del momento en que la persona sea por primera vez señalada como posible partícipe dentro de una investigación. No importa si ha sido llamada dentro de un tribunal o no al proceso, y no importa si existe una carpeta judicial. La persona tiene derecho de enterarse qué es lo que se dice en su contra. Lo que pasa es que normalmente para hacerlo efectivo muchas veces hay que pedírselo directamente por medio de la vía del amparo. Y entonces eso hace que la defensa en un momento determinado pueda ser un tanto complicada en estos casos. Entonces, si hay antecedentes de que jueces de diversas judicaturas, no es solo el juez Orellana, de un momento dado no dan acceso al expediente bajo ese criterio, pero el criterio prevaleciente de la Corte de Constitucionalidad es otro.
Gracias, licenciado. Sí, es un tema complicado, y más por lo que añade de la suspensión del partido. El partido tiene entonces ese proceso también, por otro lado, que ver de si se suspende definitivamente, si les dan el amparo para que se anule la suspensión, o si efectivamente se cancela el partido. En cualquiera de los escenarios, ¿verdad? De momento, las elecciones, el resultado ya no se puede cambiar. A menos, ¿cuál sería, digamos, tal vez el camino que habría que seguir, sobre todo desde el lado de vista jurídico, si el MP quisiera o se quisiera hacer lo que sugiere el MP, que es anular los resultados electorales y empezar desde cero?
En este caso, el Ministerio Público reconoce dentro de la propia conferencia de prensa y dice: mire, este es un tema que no es para mí, es un tema que es para el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, con la investigación, le tocan hacer dos cosas. Del lado del partido Semilla, empezar o iniciar con una suspensión del partido como tal, una suspensión de orden administrativo, que es diferente de la suspensión provisional judicial que como medida cautelar ordenó el juez Orellana. Es una suspensión diferente. En esa suspensión diferente, el partido tiene 6 meses para curar las causas de suspensión que se le dieron y puede, digamos, resolverlas, y si no, el partido se cancela. Por eso es que la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral decía que en su momento la cancelación puede tomar una buena cantidad de tiempo. Ahora, regreso al tema de cancelación o repetición de elecciones. La ley electoral tiene tres aspectos que son sumamente importantes de entender. El primero es que el proceso electoral es un proceso descentralizado. es un proceso donde la contada de los votos la hace cada mesa. Entonces, ponerme a contar votos, sea el Tribunal Supremo Electoral, sea el Ministerio Público, sea quien fuera, no ponerme a decir en un momento determinado, en una conferencia de prensa, que si tales y tales mesas hubieran sido tomadas en consideración, el resultado pudiera haber sido tal o cual, es especulativo. La pregunta válida en un momento dado es si los argumentos presentados son suficientes, uno, para decretar la nulidad absoluta de una elección, dos, si estos aspectos en un momento determinado están en tiempo de presentarse, y tres, ¿quién es el que puede pedir la anulación de una elección? Y la respuesta es, la ley electoral no da lugar para la cancelación de oficio de una elección. Ese es el primer aspecto. Quien puede presentar recursos bajo la ley electoral son los partidos políticos, que son las personas que están interesadas en el resultado del proceso electoral. Una parte interesante a revisar en este caso es si hay o hubo algún partido político que en las audiencias de revisión haya reclamado algo relativo a lo mismo que en un momento determinado alega el Ministerio Público, y cuál fue la resolución que hubo al respecto. Lo que yo recuerdo es que algunos partidos políticos reclamaron tachones y entre renglonaduras mal hechas en varias actas, pero no en el grueso de las actas y al nivel que lo reclama el Ministerio Público, pero no hace ninguna otra reclamación de las que hace el Ministerio Público. Tercero, y esta es la parte más importante del tema, el TREP es un sistema es un sistema básicamente para dar resultados rápidos, pero quien da los resultados rápidos y quien los tabula eventualmente es la mesa electoral, que le pasa los resultados a la junta municipal, que le pasa los resultados a la junta departamental, que se los pasa al Tribunal Supremo Electoral. Esos son los resultados oficiales. Entonces, hablar de que en el TREP hubo recargas anteriores a la fecha, no me voy a meter sobre si el TREP en un momento dado, después de haber hecho esas recargas, se puso a cero, porque ese es algo que no sé si el Ministerio Público lo investigó o no, pero me parece que era un hecho sumamente importante de ver, de si después de estas cargas hechas de las 7:28, que pudo haber sido de muchas razones, 7:28 de la mañana, se hace una carga porque se hace una prueba de transmisión. Yo estuve haciendo observación en un centro electoral a mediodía y en un momento dado, una de las preguntas estándar que se hacía en los centros electorales era, mire, usted ya hizo una prueba de transmisión. Esa prueba de transmisión usualmente hubiera quedado como una carga. La parte importante de todo no es si se hicieron o no se hicieron cargas, sino si esas cargas se eliminaron del sistema a las 5 de la tarde en presencia de fiscales de los partidos políticos y de observadores, lo que entiendo que se hizo, y si con posterioridad a eso se hizo la carga completa de los resultados una vez anunciados los mismos.
Importante aclaración, licenciado, sobre todo lo que menciona de si ya había otros alegatos de fiscales de los partidos políticos, porque escuchamos, y ahí Luis Charlie, no sé si nos escuchas, sí. La percepción de algunos partidos políticos que hemos escuchado, que también ya han secundado lo que decía el fiscal Curruchiche y estaban llamando a que se repitieran las elecciones, argumentando, y entre comillas, muy entre comillas lo digo, por la gran cantidad de anomalías que se vieron, ¿verdad? A nivel político y de percepción, Luis Charlie, ¿tú cómo interpretas tanto lo que hablábamos ahorita con el licenciado Andrade,
de los constantes y diferentes casos que van saliendo a un mes prácticamente del cambio de poder por parte del Ministerio Público, y por otro lado las acusaciones que van sacando después de unas elecciones que mal que bien tuvieron muy pocos alegatos realmente, ¿verdad?
Sí, en este caso hay que resaltar sobre todo el rol de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, de Sandra Torres, que es el principal partido que ha insistido en cuestiones de fraude electoral, que por cierto no hay en este país, es muy difícil hacerlo, y si lo hay es porque el gobierno lo manda a hacer, es la única forma en que se puede hacer, y es irónico cómo va a haber un fraude de alguien que es la oposición, ¿verdad? O sea, un fraude desde afuera es muy difícil de hacer, o bueno, imposible de hacer. Y en este caso hay que resaltar nuevamente el rol de la UNE, que ese partido pareciera de oposición, considerando que es un partido socialismo del siglo XXI, que tiene líderes que pues, en algún momento pudieron haber militado en la guerrilla, pero que actualmente están confabulados con el partido oficialista Vamos. O sea, ambos son los que están patrocinando, por ejemplo, acciones en contra de Semilla dentro del Congreso, que dicen, ah, no, la presidenta del Congreso, que es de Vamos, en alianza con la UNE, dicen, nosotros solo respondemos, acatamos órdenes y suspenden a Semilla, cosa que no hicieron con UCN, que es un partido aliado con ellos. Entonces, es muy clara la estrategia de la UNE, que nuevamente no es que la UNE sea víctima de la persecución política, pero hay que resaltar que Torres pudo no haber participado en estas elecciones por una acusación de fraude de financiamiento o algo así antes de las elecciones, que resolvieron cuando la UNE pactó con Vamos para escoger a una junta directiva, si no me equivoco. En ese momento se le retiraron los cargos a Sandra Torres y eso ya la habilitó para participar libremente. Entonces aquí, digamos, los dos principales responsables son Vamos, que es el partido oficialista, y la UNE, que es consistentemente el bloque legislativo o el más grande o el segundo más grande desde el 2008.
A nivel, digamos, Luis Charlie, a nivel de sanciones, porque vemos los avances, ¿verdad? Como mencionas, un Congreso que convenientemente aprueba ciertas cosas, un actuar del Ministerio Público prácticamente sin freno, mal que bien unos llamados de las cámaras empresariales llamando a respetar los resultados electorales, un Ejecutivo que si bien sale diciendo que se iba a entregar el 14 a las 14 y que está en proceso de transición y demás, que tampoco parece promover de mayor manera, te diría yo, la tranquilidad de los ciudadanos y de saber que se van a respetar los resultados electorales. ¿Cómo ves que Estados Unidos sea el que sale con las sanciones, por un lado?
Y que se pronuncie al respecto.
Que se pronuncie al respecto. Y por otro lado, que se termina sacando las sanciones justo cuando se le quitó la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Se les votó quitar la inmunidad a quienes votaron por la compra del TREP, que como bien mencionaba el licenciado Andrade, el TREP no es el resultado oficial. Entonces también vamos viendo una construcción de una narrativa un poco débil de fraude, pero que al menos en Guatemala pareciera que nadie les está poniendo freno, pues. Y muchos también, perdón, y cierro con esto, Luis Charlie, vemos que, al menos esperamos que el 14 al 14 sí haya un cambio de gobierno a pesar de estos esfuerzos, ¿verdad?, de sedición en casas que ni al caso, ¿verdad?
Ajá, sí, mira, en este caso, o sea, la pregunta, como le entiendo, es ¿por qué nadie más está frenando aquí adentro?
Correcto.
¿Por qué? Porque el sistema político está cartelizado. Entonces, pues, si nuevamente regresamos a este límite a la competencia real y política, en el sentido que yo voy poniendo a mis aliados en las instituciones que a mí me conviene para poder controlar el poder. No es, y aquí es lo interesante, porque en Guatemala no es una persona, no es como en El Salvador, que es Bukele, que ahí, digamos, él pone a la secretaria de presidente para poder tirarse él otra vez a una reelección que es inconstitucional. Aquí es como un grupo que es más allá de un partido, es como una coalición de partidos políticos que van más allá de simplemente ser los corruptos de siempre, que es lo que siempre sale a resurgir, el famoso pacto de corruptos, que sí, no, la corrupción es mala, eso yo no lo estoy negando, pero el problema aquí es que no, más allá de que sean corruptos o no, es que se quieran quedar en el poder. Nuevamente, que Yamatei baje de la presidencia el 14 es irrelevante en la medida que Bernardo Arévalo no asuma la presidencia, como lo indican los resultados de las elecciones. O sea, eso es lo importante, es atentar contra las instituciones del Estado con tecnicismos legales para avanzar intereses particulares de este grupo, que, como les digo, parece más ser una coalición de partidos un poco hecha conveniencia antes que por ideología, ¿verdad? Porque, como, digamos, vamos, ideológicamente sería un bloque conservador, mientras que la UN es socialista, ¿va? Pero están juntos en este intento de fraude para tratar de repartirse el poder, excluyendo a partidos, tanto Semilla, que es una izquierda, digamos que socialdemócrata, con facciones peligrosas, pero también es emprender acciones eventualmente en contra de partidos como Cabal, que es más como una democracia cristiana centrista que le haría a cualquiera de los dos lados del espectro político. Entonces, vamos nuevamente a este problema de cartelización. Y, digamos, las sanciones de Estados Unidos sí están... No es por la acción inmediata, porque también no se puede hacer una reacción así, pero sí coinciden. Por ejemplo, el Congreso le quita la inmunidad al TSE y al día siguiente viene la sanción Magnitsky en contra de Miguel Martínez, porque al final es una estrategia política, es ir escalando. O sea, un lado escala, el otro escala por algo de antes, porque también esto requiere una investigación, porque si las sanciones se ponen solo así a lo loco, porque yo quiero, también pierden legitimidad, ¿verdad? Ante la población afectada del país, digamos, Guatemala, y también de decir que yo puedo sancionar a quien me dé la gana solo por desacuerdos políticos, ¿verdad? Esa es la gran cuestión aquí, es Estados Unidos no sanciona porque no les parezca la ideología o porque no les parezca su actuar normal, sino lo hacen por acciones muy específicas. En este caso, esto de la inmunidad, porque la estrategia previsible es una purga del TSE con el objetivo de inventarse algún tecnicismo para anular los resultados de las elecciones. Y como ya nos dijeron, no se puede, o sea, no está previsto, pero se lo pueden inventar. Ya.
Gracias, Luis Charlie. Vamos a ir un breve corte, vamos a regresar después con el licenciado Andrade. Gracias, Luis Charlie, por habernos acompañado. Vamos sobre todo a tocar el tema de del proceso judicial, porque ahí sí me interesa profundizar de cara al cierre del programa. Y recuerden, queridos amigos, que pueden transferir o pagar al instante con el QR de Banco Industrial. Facilito, desde la cámara de su celular o desde BI en línea puede transferir y pagar con el QR de Banco Industrial. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. No se separe, ya regresamos.
Y estamos de regreso con mi hermano Alexander Juárez y tenemos en llamada al licenciado Andrade. Estamos platicando el tema de todo lo que está en estas elecciones, que fue algo sin precedentes en Guatemala. El tema de que, a pesar de que en las urnas sea muy clara la voluntad de quienes asistieron a votar, pues no se quieren respetar los resultados y se está haciendo todo lo posible, se podría decir, para que no asuma este nuevo binomio, este partido o este binomio electo en las urnas. Y le tenemos una pregunta, licenciado, para finalizar bien el segmento, y queremos también profundizar en medida de lo posible el tema de: ¿usted considera que lo que se está haciendo es parte de un estado de legalidad y tal vez unas interpretaciones algo creativas? Lo platicamos con mi hermano en el caso de El Salvador, por ejemplo, que la ley, la constitución, que clarísima, ni más ni menos que la constitución de El Salvador prohíbe explícitamente la reelección consecutiva dentro del país, y que agarraron una interpretación pero de veras muy creativa para justificar una siguiente elección consecutiva para Nayib Bukele. Si es lo mismo lo que estamos viendo aquí, que se están agarrando de la ley y haciendo teje y maneje, estirándolo hasta donde ya no da más, o si esto ya es fuera del estado de legalidad y considera usted que es un atropello a lo que son las leyes y no hay manera. ¿Cómo lo ve, licenciado?
sí, yo creo que hay cosas que son importantes de ver que no necesariamente hacen que todo vaya mal. Uh-huh. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo el 28 de julio. Ese amparo lleva básicamente permite que la segunda vuelta se lleve a término y que el resultado final de las elecciones se oficialice. Viene el Tribunal Supremo Electoral y oficializa el resultado de las elecciones a finales de octubre. Hay elementos básicamente que yo creo que son importantes de ver. Hubo un amparo provisional en defensa del sistema democrático otorgado por la Corte de Constitucionalidad. Generalmente los sistemas políticos entran en conflicto y entran en estrés, en crisis, cuando en un momento dado la ley no se sigue. Entonces, cuando pasa esto, el guardián del orden constitucional es la Corte de Constitucionalidad. Existirían algunas dudas de si la Corte debió o no de haber otorgado otros amparos o más amparos en la medida de lo posible. Pero creo que la labor de la Corte es importante de destacar, porque es la que hace que hoy por hoy, de la Corte, del Tribunal Supremo, hace que hoy por hoy estemos a 13, 14 de diciembre hablando de esto y que no estemos hablando de esto antes. Entonces, ese es un tema muy importante. En algunos otros aspectos a ver es... hay un dicho que dice que si una cosa tiene dos patas y palmas entre las manos y tiene alas y tiene cola y tiene pico y hace cuac, es un pato. Habrá la posibilidad de decir que se han hecho o han ocurrido una serie de cosas que apuntan a que haya un camino que alguien quiere para que el orden republicano y democrático del país se rasgue o se rompa o se descalabre. Yo creo que, si bien es cierto, pueden haber algunos elementos en ese sentido, hay que destacar los elementos positivos del sistema que han hecho que básicamente no hayan ocurrido más cosas. Entonces, creo que efectivamente es un estira y afloja, y creo que el orden constitucional de Guatemala da para que cuando las personas con altura cívica respondan, el sistema pueda aguantar. Sí, por supuesto que estamos en un sistema de personas y no de leyes, y entonces eventualmente sí estamos en riesgo.
Sí, lastimosamente, como bien menciona, lo hemos visto. Es decir, nosotros al inicio tal vez éramos de los más escépticos, que decíamos, no, es una exageración de ese partido, que esa persecución no existe, pero la verdad es que, como bien menciona, se ve como pato, camina como pato y hace cuac. Ah, ya es mucho más difícil decir que no existe, ¿verdad? Y más que todo, se lo menciono por... lo mencionábamos en otras ocasiones en estos micrófonos. Cuando, por ejemplo, se le quiere quitar el antejuicio al binomio electo por publicaciones en redes sociales, ¿verdad? Bajo el argumento de sedición. Cuando abiertamente lo que hicieron fue participar en elecciones democráticas, en el proceso electoral. Es decir, ya hay un par de cosas que no muy cuadran. Pero que pase eso de un nivel de un fiscal... haciendo ahí sí que la denuncia, ¿verdad? Y llevando el proceso a instancias penales. Uno esperaría que el mismo sistema, con un juez, le dice, bueno, pues veamos la acusación, veamos los argumentos, está bien fundamentado, hay evidencia y demás. Hemos visto una caída considerable en la calidad de las acusaciones del Ministerio Público, no solo en materia de lo que acusan, sino también con la evidencia que recaban. Es decir, antes tenían escuchas, tenían casos tal vez más extensos, y ahora son tweets, son redes sociales, son fotos, y construyen casos realmente muy, pues, me atrevo a decir, débiles, ¿verdad? Y tenemos jueces que se los aprueban.
O sea, ya nuestro primer filtro, que era el fiscal, bueno, falló. El segundo filtro, que es un juez, falló también. Es decir, ¿hasta dónde vamos a tener que escalarlo para que alguien logre de alguna u otra manera reconstituir el orden como yeah. debería de ser las cosas? ¿Y de quién, digamos, en quién, de qué lado está la chivola ahorita mismo? Es decir, ¿a quién le toca entrar a batear para que el 14 a las 14 haya una transición lo más normal, entre comillas, posible? Y no sigamos viendo este tipo de lamentables actuares de un Ministerio Público y un sistema judicial. Que, a ver, no es que yo defienda a Semilla como tal, sino me parece lamentable que con esas acusaciones tan pobres se quiera echar para abajo la labor de tantos voluntarios y tantos guatemaltecos que fuimos a votar. ¿Verdad? Y no solo, no solo nosotros, sino también a nivel internacional. El papelón que nos están mandando a nivel internacional en nuestro nombre. Y la caída, incluso, por ejemplo, de los bonos, ¿no? Que también se decía, sí. ¿no? Guatemala, el bono de los bonos emergentes, de países emergentes, que más sufrió ese impacto. ¿Cómo lo interpreta usted, licenciado, aprovechando estos últimos minutos del programa? Gracias por la explicación también, porque es complicado resumir, sobre todo en cuestión de tiempo, los procesos tan complejos. ¿Cómo lo ve? Y si perdón, y regresando, ¿a quién tiene la chivola ahora? ¿A quién tenemos que voltear a ver? Porque ya vimos que el presidente se lavó las manos diciendo, no me toca a mí, y bueno. Ahí está.
De aquí en adelante hay tres órganos que yo creo que son sumamente, cuatro órganos que son sumamente importantes de ver. Probablemente cinco. Empecemos del lado del Ministerio Público. El Ministerio Público, tal vez por tratar de abarcar tanto, no hizo énfasis en una cosa que creo que sí la tuvo muy bien. De todos los casos planteados, el antejuicio planteado contra el presidente electo Arévalo, el que se refiere a financiamiento no registrado, está planteado de una manera muy similar al planteamiento que hizo CICIG respecto del financiamiento no registrado, que se llevó a un antejuicio al Congreso de la República, Jimmy Morales. Entonces, el trámite de ese antejuicio creo que va a ser sumamente importante. Y ese, y de todos, digamos, si yo tengo un recibo de una contribución que me dio alguien, pero resulta que no está firmado y no se sabe si esa persona fue la que dio la contribución o no, pues sí hay un tema de problemático de registro, de registro. Entonces, ese antejuicio me parece que es muy importante, y eso me lleva al segundo órgano, que es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le toca designar un juez pesquisidor. Y el juez pesquisidor le toca dar un informe para que la Corte Suprema de Justicia en pleno decida si ha lugar o no a formación de causa en contra del presidente electo, en este caso, en su calidad de diputado al Congreso de la República. Esa es la Corte Suprema. El Congreso de la República le tocaría eventualmente poder, resolver el tema de los magistrados que están pendientes de designar como suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Eso permitiría que el Tribunal Supremo Electoral pueda conocer eventualmente si hay alguna petición concreta de suspensión o cancelación administrativa del partido Semilla, y si corresponde o no corresponde. Yo creo que, francamente, creo que no se puede hacer por falta de tiempo. No puede conocer, digamos, de un pedido de nulidad de elecciones. Eso no se ve como posible, porque los tiempos ya pasaron, porque ya hay una seguridad jurídica dada por un resultado de elecciones publicado. Y el tercer elemento, por supuesto, va a ser la Corte, ya hablé de la Corte Suprema de Justicia. El cuarto elemento, por supuesto, va a ser la Corte de Constitucionalidad, a quien le tocará eventualmente llegar a conocer los recursos que puedan plantearse y resolver antes del 14 de enero varias acciones que aún están pendientes, en cuenta acciones como la propia inconstitucionalidad del artículo 85 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, y algunas otras que son sumamente importantes, que van a tener mucha relevancia en estos próximos días.
Perfecto. Vamos a tener un fin de año y un arranque del 2024 bastante intenso. Entonces, muchísimas gracias, licenciado Andrade, por acompañarnos en esta emisión de Libertópolis. No se despeguen, porque regresamos con el doctor Roberto Chapas. Nos vemos.
Muchas gracias.
Y estamos de regreso en la cabina en este segmento presentado por El Pilar, donde tenemos como invitado especial al doctor Roberto Chapas, que es cardiólogo, con el que vamos a tocar un tema muy interesante y nos va a contar más acerca de la cardio-oncología y cardiotoxicidad. En primer lugar, saludarlo, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por la invitación.
No, a usted por el tiempo y a todos nosotros los mortales, si así lo queremos ver, que oímos cardio-oncología y cardiotoxicidad y tenemos una idea de que tiene que ver con el corazón probablemente, pero no sabemos exactamente de qué trata. Si nos podría contar qué son estas, qué es la cardio-oncología y qué es la cardiotoxicidad, doctor.
Sí, con mucho gusto. La cardio-oncología es una rama de la cardiología que lo que busca es prevenir, ¿no? Y prevenir en el paciente con cáncer principalmente. Entonces, el paciente con cáncer es un paciente muy lábil, muy delicado, que está expuesto a ciertos medicamentos que al final de cuentas son los que le salvan la vida, pero muchos de estos fármacos tienen algún efecto secundario a nivel del corazón, en diversas partes del corazón, y la cardio-oncología lo que busca es disminuir ese daño al corazón y prevenir. Entonces, la cardiotoxicidad no es más que la manifestación clínica del efecto nocivo de ciertos fármacos o del mismo cáncer como tal a nivel del corazón.
Esto estaríamos hablando, doctor, buenas tardes, de mediciones, es decir, ¿se mide como tal con análisis o es más como una presentación de malestar, debilidad? ¿Cómo se puede presentar estos efectos dentro de los pacientes?
Okay. Bueno, en principio este es un trabajo en conjunto con el departamento de oncología y el departamento de cardiólogos, ¿no? Se hace una valoración inicial del paciente que recién está diagnosticado con cáncer, una valoración inicial del corazón, ver cómo está en general su corazón, y se hacen ciertas mediciones por ciertos métodos, por ejemplo, detecciones de laboratorio, como troponinas, que son marcadores que nos detectan si hay algún daño en el corazón. O bien se hace un método de imagen no invasivo que se llama ecocardiograma, que lo que busca es hacer ciertas mediciones en el corazón, ver realmente si hay daño antes de que el corazón se deteriore y con eso poder dar algún tratamiento preventivo al mismo tiempo que se trata el cáncer, ¿no? Entonces lo que busca es prevenir el daño secundario que puede tener este tratamiento. El objetivo principal no es suspender el tratamiento de cáncer, sino estratificar a los pacientes en bajo, moderado y alto riesgo. Dependiendo del riesgo del paciente, poder hacer una intervención antes, durante y posterior al tratamiento con el cáncer.
Ok, o sea, el tratamiento es, o sea, como usted menciona, es bastante invasivo y es por eso que es importante tomar en cuenta estos... ¿Me escucha, doctor?
Sí, ahora sí.
Entonces, o sea, como comentaba, el tratamiento del cáncer es bastante invasivo en varias áreas y es por eso que es importante el tomar en cuenta la cardio-oncología y cardiotoxicidad y por qué más es importante tomar en cuenta estos factores y si nos puede contar también, ¿es recurrente que haya daños en los pacientes en estas áreas al tomar un tratamiento o cómo se maneja esto? ¿Por qué es tan importante?
No, generalmente lo que ocurre es que hay pacientes que tienen más riesgo de presentar la cardiotoxicidad. La cardiotoxicidad no es más que el deterioro de la función de contracción del corazón, medida en porcentaje. Entonces, hay ciertos fármacos que se utilizan en el tratamiento de cáncer que se han asociado a deterioro de la función del corazón. Sin embargo, hay otro grupo de fármacos que se usa para diversos tipos de cánceres que pueden tener afecciones a nivel de las válvulas, que se asocian a trombosis o a otros efectos nocivos al corazón. No por eso quiere decir que el tratamiento del cáncer sea malo, sino esto lo que hace es un trabajo en conjunto con el oncólogo y procurando evitar que esto ocurra. ¿Qué pacientes tienen más riesgo? Pues los pacientes que ya tuvieron un cáncer, que ya estuvieron expuestos en la antigüedad con estos fármacos, o pacientes que han estado expuestos a radiación, o pacientes añosos que tienen los factores de riesgo cardiovasculares comunes, por ejemplo, hipertensión de larga evolución, diabetes, alteraciones en el colesterol, triglicéridos. Entonces, al final, es ver al paciente de forma integral, no solo tratar el cáncer, sino procurar que tenga una buena calidad de vida a futuro.
Excelente, doctor. ¿Y algunos ejemplos que nos pudiera comentar de rutinas o prácticas que pueden adicionar a los medicamentos y el seguimiento con los médicos tratantes para que un paciente se pueda cuidar y sobre todo en estas fechas de fin de año, ¿verdad? Porque seguro la alimentación tiene mucho que ver.
Sí, de hecho, uno de los, la cardio-oncología, uno de los pilares es crear un grupo de médicos que esté en conjunto con los oncólogos, que tenga tratamiento con nutrición, con psicología y demás. Ejemplos, pues hay unas mediciones que se pueden hacer en el ecocardiograma que se llama mecánica ventricular. ¿Qué es la mecánica ventricular? Detectar con palabras un poquito más, más entendibles, detectar huellas digitales en el corazón. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace? Pues detecta daño subclínico, daño antes de que el corazón se deteriore. Detecta cómo están las fibras longitudinales del corazón, longitudinales y circunferenciales. Esto es importante porque uno puede detectar daño en el corazón mucho tiempo antes de que el porcentaje de función del corazón se deteriore. Entonces, la cardio-oncología es meramente preventiva. Tenemos el ejemplo de los pacientes de las pacientes con cáncer, que es uno de los cánceres más comunes en el país. Una paciente que tenía este strain o esta deformación longitudinal global del ventrículo izquierdo baja, pero el porcentaje de función del corazón normal, a los 3 meses de seguimiento ya había deteriorado el porcentaje de función del corazón. Respondiendo un poco a las preguntas, sí, en un corto periodo de tiempo puede haber un deterioro de la función del corazón si no lo detectamos al tiempo. Entonces, la cardio-oncología lo que procura es llevar un seguimiento en conjunto con el oncólogo para que el corazón siempre se mantenga sano. Y hay fármacos que nosotros podemos utilizar para prevenir esto o para hacer ciertas intervenciones y evitar que esto ocurra. Okay.
Doctor, y para aquellos que quieran saber más, sea porque son pacientes, porque tienen amigos o familiares que estén pasando por este tratamiento tan agresivo que es tratar una enfermedad como lo es el cáncer, como usted mencionaba, ¿qué recursos están disponibles para pacientes y cuidadores que quieran más información sobre la cardio-oncología y los temas que usted comenta, que quieran profundizar más? ¿Qué les puede recomendar?
Bueno, la unidad de cardiología del Pilar pues, está llevando a cabo el programa de cardiotoxicidad. Sabemos que tiene uno de los programas más importantes o más grandes de oncología en el país y lo que busca es tratar de cuidar a estos pacientes para que tengan una buena calidad de vida. Entonces, el Pilar pues, cuenta con una unidad de oncología, una unidad de cardiología que cuenta con cardiólogos clínicos, cardiólogos intervencionistas, cardiólogos con altas especialidades en rehabilitación cardíaca, cardiólogos con altas especialidades en imagen cardiovascular y todo esto en conjunto es lo que se le ofrece al paciente con el fin de evitar la cardiotoxicidad. Es meramente un trabajo en conjunto y pues obviamente estamos a la orden.
Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por profundizar un poco, a pesar de que la limitante del tiempo, que se haya tomado el tiempo de explicarnos lo que son estos padecimientos tan importantes y también tomar en cuenta entonces que los tratamientos generalmente son más integrales y no es solo tratar, tapar un hoyo para abrir otro, sino siempre tomar en cuenta todos los factores clave para mantener la salud de los pacientes y excelente que tengan todos los recursos y las herramientas para brindarle la mejor atención a los pacientes. ¿Algún último mensaje que quiera dejar, doctor?
Pues lo que usted mencionaba al inicio de la charla, ¿no? La verdad es que de por sí son enfermedades bastante complejas. Siempre procurar tener buenos hábitos de vida, alimentación balanceada, ejercicio. Al final, lo que se procura después de la curación del cáncer o el tratamiento del cáncer es que el paciente tenga una buena calidad de vida, que no le cueste respirar, que no tenga dolor en el pecho y que pueda llevar un seguimiento a largo plazo en conjunto con los oncólogos. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias.
Nos acompañó el doctor Roberto Chapas. Gracias, mi queridísimo hermano Esteban.
Igualmente, Alexander.
Primera vez en este horario que estoy, pero un gusto acompañarlos, queridos amigos. Nos vemos en la tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.